Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. Saludo con mucho afecto y agradecimiento a nuestro director, al doctor Raúl Contreras, agradeciéndole el espacio que en momentos importantísimos en términos de la discusión pública reivindica a la universidad, a nuestra facultad, como un espacio de diálogo, de reflexión, de acompañamiento crítico, como está llamado a ser la universidad, de una serie de temas que ocupan, han ocupado y están ocupando no solamente el debate público, sino también involucran ahora y en los próximos días con más intensidad todavía a los tribunales de la República, en donde tendrá que dirimirse si las normas electorales del así llamado Plan B, que implicó una serie de reformas, 6 leyes, están ajustadas o no a la Constitución y, por ende, son aptas o no para regular nuestra vida democrática en el futuro. Saludo también con mucho afecto y reconocimiento al magistrado presidente de la Sala Superior, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, amigo, como también al magistrado Felipe de la Mata, compañeros de viejas batallas en la construcción de la democracia o en el acompañamiento de quienes construyeron en su momento la democracia y nos heredaron un legado que, bueno, estamos tratando, espero, de la mejor manera defender. Saludo también a las magistradas, magistrados de las salas regionales del tribunal que nos acompañan. Por supuesto, a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Blanca, también que yo como el director te pido la cita porque, bueno, pues, en un lugar como este, donde se conjuga, digámoslo así, los actos solemnes de esta facultad, es indispensable. Saludo también al comisionado Francisco Acuña, comisionado del INAI, a la directora de la Escuela Judicial, Gaby Rubalcaba. Gabriela, muchas gracias por la iniciativa. Saludo también con mucho afecto a dos queridos amigos, respetados amigos, a los doctores Flavio Galván, ex magistrado de la Sala Superior, y Leonardo Valdés, ex consejero presidente del otrora IFE, así como a todas mis compañeras y compañeros profesores y profesoras, y a los compañeras y compañeros alumnos de la facultad. Durante los meses recientes, la discusión pública sobre la reforma electoral, también conocida como Plan B, se ha enfocado de forma predominante a la dimensión administrativa de la reforma, al impacto que esta va a tener en el INE, en los procedimientos de organización electoral, que se ven severa y gravemente afectados y minan desde este punto de vista los pilares fundamentales sobre los que, desde el artículo 41 constitucional, se sustenta nuestro ordenamiento electoral. Sobre todo se ha hecho énfasis, decía, en esta dimensión administrativa, en sus mayúsculos y muy significativos impactos, nocivos casi todos en su totalidad, en la organización de los comicios en nuestro país, así como en la brutal reestructuración que se le impone al Instituto Nacional Electoral. Yo no sé si es cierto o no esto que se dice, que fue la palabra de orden con la que se llevó esta iniciativa al Senado, de si la instrucción era destazar al INE. Lo que sí me queda claro es que la reforma destaza literalmente al INE. No puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral, que es la columna vertebral de esta institución. Con lo cual, por cierto, se violenta su autonomía constitucional, alteran las condiciones de equidad en la contienda política electoral, o en el curso, incluso en una dimensión, digamos que aquí en la escuela, en las facultades de Derecho nos enseñan, tiene que ser el piso básico de toda norma, haberse construido conforme a las reglas que el propio ordenamiento establece. No por algo, a veces aquí nos ponen a estudiar a Kelsen, a propósito, digamos, de las formas de reproducción del ordenamiento jurídico. Pero no quiero entrar en sofisticaciones porque a lo mejor allá de aquel lado hay quien no me entiende. Con lo cual, por cierto, se trastocaron los requerimientos mínimos indispensables de deliberación y análisis. Y cada vez que tenemos una sesión de Consejo General, el viernes tuvimos una sesión en la que empezamos a instrumentar la reforma y se constata una triste y dramática realidad. Quienes votaron la reforma ni siquiera la leyeron. No la conocen. No saben de qué se trata. Y creen que quienes la leímos, mentimos. Bueno, a veces hay que leer. Y sobre todo si tienes que votar algo, es una buena conseja que en las facultades de Derecho y el sentido común llevaría. Pero bueno, Pero una dimensión que se ha abordado de forma insuficiente de la discusión pública, me parece, escasamente de manera incluso, es el impacto que la misma tiene en la justicia electoral y en las facultades y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la institución más relevante en materia jurisdiccional que México se ha dado a sí mismo en esa historia que ya Blanca Lilia señalaba para dirimir los conflictos y litigios en el ámbito electoral y que son propios de todo sistema democrático. Democracia no significa ausencia de conflictos, significa que existan los cauces institucionales para que esos conflictos se diriman conforme a las reglas del juego de manera pacífica. En ese contexto, aportar elementos a la deliberación pública sobre los efectos de la más reciente reforma electoral debe contribuir a la pedagogía pública sobre los impactos del llamado Plan B en un ámbito esencial para la salud democrática de nuestro sistema electoral. Por eso celebro la realización de este foro y estoy seguro de que las reflexiones que se compartan aquí contribuirán a aquilatar los efectos de la reforma en la justicia electoral del país. Entre otras cosas, también nos ayudarán a subrayar los sinsentidos y abusos autoritarios como aquel que nos plantea desde la legislación que ni el INE ni el tribunal pueden interpretar las normas. Vaya, hasta en la aplicación al caso concreto, a mí me lo enseñaron en la facultad y estoy muy orgulloso de lo que aquí me enseñaron, hay que interpretar. Pero eso está prohibido ahora. En este acto inaugural del foro, quiero enfatizar sobre todo en la importancia del Tribunal Electoral, no solo para el sistema electoral mexicano que derivó de la reforma de 2014, sino para su relación con el Instituto Nacional Electoral. Una relación que ha sido al mismo tiempo de cercana comunicación y colaboración, pero siempre institucional y con respeto a nuestros ámbitos de competencia, cuyo punto de partida es el compromiso tanto del Consejo General del INE como de la Sala Superior del Tribunal, si el magistrado presidente me permite decirlo, a favor de la construcción y el mantenimiento de un Estado democrático de derecho en el que se garanticen y expandan los derechos políticos de la ciudadanía a partir de un diálogo interinstitucional. Tanto en el Tribunal como en el INE ha habido una evolución en el ámbito político electoral con retos y realidades complejas e inéditas que se fueron poco a poco legitimando como las dos figuras paradigmáticas en la consolidación de la civilidad y la convivencia pública en México. El Tribunal y el INE son producto del esfuerzo de varias generaciones comprometidas con la democracia que han ganado y mantenido la confianza y credibilidad de la ciudadanía y de los distintos actores políticos en una lógica, claro, de perfectible, de ser siempre perfectible y continua en su evolución. La creación del Tribunal en 1996 constituyó un paso definitivo en la consolidación del modelo contencioso jurisdiccional, ya no político, de plena judicialización de la vida político-electoral de nuestro país, al llevar la solución última, completa e inatacable de las inconformidades en esta materia al ámbito jurisdiccional. Se logró así que todos los diferendos existentes pudieran ser conocidos por los tribunales previamente establecidos. No hay una sola decisión del INE, una sola, que no sea impugnable ante los tribunales, ante las salas del Tribunal Electoral. En virtud de la plena adopción del modelo contencioso electoral en esta materia, todos los actos, resoluciones o normas emitidos desde ese ámbito, desde luego los provenientes del INE, pueden ser objetos de impugnación y de revisión ante las salas del tribunal. Esto inevitablemente coloca al INE y al tribunal en una situación, en términos del diseño constitucional, de natural tensión. Para que el tribunal revise una resolución del INE, tiene que haber una impugnación. De otra manera, las resoluciones del INE adquieren definitividad. Es decir, tiene que haber un litigio, lo cual inevitablemente coloca o abre la puerta a esta natural situación de tensión en la que cuando una decisión del INE es llevada al tribunal, inevitablemente el INE se convierte en una parte en el litigio. Sin embargo, esto no ha obstado, y quiero aquí hacer un reconocimiento público, para que, sobre todo las decisiones más relevantes, siempre tengan un espacio de escucha y de reflexión colectiva con pleno respeto de la jurisdicción última del Tribunal Electoral. Quiero reconocer, magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, la disposición a siempre escuchar las preocupaciones del INE en la resolución de las controversias que se interponen. El INE es el responsable de organizar las casillas, de instalar estas, de inocular a la gente, de operar las elecciones, no el tribunal. Y siempre se agradece y se ha agradecido que desde el tribunal haya habido siempre oídos abiertos para escuchar las implicaciones incluso de las resoluciones que se tomen, sin que esto signifique ni haya significado nunca que esas resoluciones no se hayan tomado con estricto apego a la ley y en la lógica de garantizar la constitucionalidad de todos los actos en la materia. Concluyo mi intervención en esta inauguración del foro diciendo que el Plan B afecta a ambas instituciones, al Tribunal y al INE, por dos vías. En primer lugar, de forma directa, por los cambios que se introducen en las facultades y funcionamientos de cada institución. Pero en segundo lugar, también se impacta de manera indirecta, dada la estrecha vinculación que ambas instituciones tienen derivadas del modelo electoral que nos hemos dado, vigente hasta hace unos días, que la propia reforma trastoca, y derivada de la decisión de ambas instituciones por estrechar sus lazos de trabajo colaborativo. Por todo lo anterior, este foro no solo es necesario, sino que diría incluso urgente, sobre todo por el momento en el que nos encontramos. Como es de todos conocido, el INE interpuso ya en días pasados, con motivo de la publicación de la reforma electoral, de la primera etapa de la reforma electoral, hay dos leyes de las seis que mencionaba que entraron en vigencia el 28 de diciembre pasado, el día después de su publicación, con lo que, pero no es una mala broma, ¿no? El 28 de diciembre se publicaron normas que alteran gravemente la equidad en las condiciones de la competencia. Frente a ellas ya el INE interpuso recursos y, dada la publicación en la madrugada del jueves pasado de la segunda tanda de reformas, en los próximos días interpondremos de nueva cuenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con las actuaciones que tomamos el viernes de comenzar a instrumentar esta reforma regresiva, autoritaria y antidemocrática, se ha abierto la puerta también para que trabajadores del Instituto o la ciudadanía en general puedan impugnar las decisiones que el INE, como acto de aplicación, está digamos, teniendo que tomar. En el INE tenemos la convicción de que esta reforma es inconstitucional, por donde se le vea. Incluso hemos hablado de que representa una constelación de reformas que muy probablemente colocarán a esta con el triste título de ser la reforma más impugnada por sus inconstitucionalidades de toda nuestra historia. Asimismo, en estos días, como decía, presentaremos una controversia constitucional que reivindique la intromisión, la violación a la autonomía, a la independencia y a las facultades de operación que el legislador, en un diálogo inexistente, implicó o adoptó al aprobar esta norma. Le corresponderá a los tribunales y a la Corte deliberar y dirimir los recursos que ante ella se canalicen. En efecto, es momento, hoy es el tiempo de la Corte y de los tribunales. El tiempo del legislativo pasó, y pasó sin hacer lo que debe hacer un legislativo: abrirse al diálogo, escuchar opiniones, construir consensos. En el legislativo se impuso mayoritariamente una postura de parte. En el ejecutivo también, en los tiempos del ejecutivo también pasaron. No se observó, y era difícil que se observara, porque fue quien inició quien presentó esta iniciativa. Por cierto, no es la que se procesó, porque para obviar todos los trámites legislativos, tramposamente hubo algunos legisladores que copiaron de cabo a rabo la iniciativa del presidente para poder obviar todos los trámites de las discusiones en comisiones. Fraude a la ley, hasta donde me acuerdo se le decía en las facultades de derecho. Pero ya será la Corte y los tribunales, insisto, quienes tendrán que resolver. Hoy es su tiempo. Desde el INE seguiremos empleando todos los recursos legales a nuestro alcance, en el marco de la Constitución, y acompañaremos el proceso jurídico que se lleva a cabo, siempre respetuosos de la autonomía de los órganos jurisdiccionales y muy atentos a su desenlace, confiando en que quien hoy, de acuerdo con la Constitución, representa las instituciones de salvaguarda y garantía de un orden constitucional y democrático, hoy vulnerado, estarán a la altura del reto histórico, y desde el INE siempre respetaremos las instituciones que nos hemos dado. Para eso nos las dimos, para respaldarlas, para sostenerlas, no para vapulearlas ni descalificarlas. Desde el INE, pues, toda nuestra solidaridad con las instancias del Poder Judicial sometidas a un acoso inaceptable y, por supuesto, atentos a sus decisiones que, como siempre ha ocurrido, se acatarán puntualmente y sin chistar. Muchísimas gracias.